Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
El cierre de la apertura 2021 de la Liga MX Femenil deja fuera a varios estrategas. ¿Cómo están las selecciones para la clasificación de la Copa del Mundo? En Sudamérica y Europa se empiezan a definir los boletos. Esto y más lo platicamos hoy en Footbox Femenil.
You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to lipsandads.com now. That's LIBSYN ads.com.
Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda con mucho gusto Brenda Flores. Bienvenidos a Footbox Femenil, un espacio dedicado 100% para platicar de todo lo que está sucediendo en el fútbol femenil. Quédese con nosotros porque tenemos temas calientitos. Platicaremos de la Liga BBVA MX, los cambios, por supuesto, en los banquillos. ¿Qué pasa con los estrategas? ¿Son procesos cortos? ¿Son procesos largos? Por supuesto, le estaremos dando los nombres de cada uno de ellos que ha dejado el banquillo de los distintos equipos de la Liga MX y además la clasificación a la Copa del Mundo. Para platicar al respecto, saludo con mucho gusto a mi compañera Milena Jimón. ¿Cómo estás? Muy buen día.
¿Cómo estás, Brenda? Un gusto estar acá para analizar lo que ha sucedido justamente en el fútbol femenino a lo largo y ancho del planeta, pero hay novedades respecto al fútbol europeo y también aquí en Sudamérica tenemos noticias de un cuadrangular que se está disputando en Brasil.
Excelente, excelente. Nos platicarás más adelante de este cuadrangular que, como dices, pinta muy interesante. Y además platicaremos este tema calientito, el cambio en los banquillos, Milena. Tras este cierre de torneo en la Liga BBVA MX, pensando en el arranque de la siguiente temporada, bueno, pues varios equipos empiezan a gestionar el vestidor. Comenzando con el cambio del entrenador. Puebla hace a un lado a Juan Carlos Cacho, también por otro lado Miguel Hernández sale de Mazatlán con los peores números, 6 goles a favor y 40 anotaciones en contra. Se dice también, por supuesto, que Scarlett Parada de León y Ana Titi González de Juárez, José Cuate de Toluca están en la cuerda floja. Es un tema complicado, Milena, porque la Liga BBVA MX Femenil respeta los procesos de los técnicos. Es muy frecuente que veamos a los mismos técnicos o mujeres o hombres, en este caso, en el banquillo por mucho tiempo.
Se respetan los procesos. En realidad, valen los resultados que se toman en cuenta en la Liga Mexicana, porque entendemos que en el fútbol femenino en general hay periodos largos de entrenadores, y esto también tiene que ver porque generalmente como que no, y es una opinión obviamente, no le da mucha importancia a los resultados en la rama femenina, pero hoy por hoy que la liga comienza a tener que importa en México sobre todo el tema de dónde se llega y los resultados, que se toma en cuenta para mantener o no al técnico o a la técnica en este caso en el puesto.
De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, hablar de entrenadoras como Eva Espejo, que estuvo al mando de Pachuca durante mucho tiempo, se va a Rayadas, no le va de la mejor forma con Pachuca, y ahora con Rayadas le está yendo de gran manera, aspirando por supuesto a este título del torneo Grita México Apertura 2021, y además con números interesantes de Eva Espejo, una estratega que se le respetó todo un proceso en Pachuca, pero llegó el momento en que ya no se pudo más. Pumas, que ya la liga se estiró demasiado, termina yéndose a Rayadas y ahora le está yendo de gran manera. Otro tema, el de José Cuate de Toluca, que también no se le han dado los resultados, una serie de altibajos. Comienza bien el Toluca, pero termina siendo goleado este equipo por el rebaño sagrado 4-0, y ahí está en proceso el tema de buscar a otro técnico, y están pensando que será lo mejor para el equipo de Toluca y para todos los equipos. Sabemos que ya están los 8 instalados en la liguilla, Milena, pero los que vienen abajo son los que tienen que voltear a ver cuáles serán los cambios pertinentes.
Sí, es importante además este tiempo, ¿no?, que van a tener para poder trabajar después de que se haga esta pausa con la liguilla, y la verdad que lo más importante es eso. Primero la elección de que vaya con la convicción del club, y después el tiempo que tenga para trabajar y convencer al equipo de la idea de juego, y sobre todo de las incorporaciones también, que van a ser fundamentales para poder fortalecer a cada uno de los clubes.
Exactamente, y bueno, ya escuchamos referente a Juan Carlos Cacho, Miguel Hernández, que dejan muy malos números con sus equipos, y por supuesto tanto Puebla como Mazatlán no figuraron en este torneo en la Liga BBVA MX de las mujeres. Y bueno, hablemos de la clasificación a la Copa del Mundo, Milena, un tema muy interesante. En la UEFA las selecciones buscan su boleto para estar en la siguiente Copa del Mundo. Hablar, por supuesto, sí, que Suecia y Finlandia lideran el grupo A. España, aquí sí queremos hacer hincapié, España referente del grupo B con sus estrellas del Barcelona. ¿Qué podemos rescatar, o cuáles son las selecciones candidatas a este título?
Mira, yo le pondría un ojo a España, porque España no ha podido conseguir ni siquiera una final de Copa del Mundo, pero es una España que viene en construcción, que viene haciendo pasito a pasito las inferiores, que viene de un equipo súper exitoso como el Barcelona en distintas competiciones, incluso la Champions. Yo creo que hay que ponerle el ojo a esta España, que tiene a Bonmatí como protagonista el día de ayer, con Putelas también siendo nominada, Alexia, a la FIFA de Best y al Balón de Oro. Y ayer ganó 12-0 a Isla Feroe. Es un equipo bastante sólido, con 4 partidos jugados y 12 puntos, es decir, puntaje perfecto, y prácticamente se encamina a la clasificación a esta Copa del Mundo. Pero bueno, tiene atrás a Escocia, que también le va a dar pelea seguramente. Ya se había clasificado por primera vez en su historia a Francia 2019, y es una selección aguerrida, pero bueno, en definitiva aquí clasifica uno como los líderes de cada uno de los grupos. Y después destacar lo de Bélgica también, ¿no? Porque Bélgica termina ganando 19-0 a la selección de Armenia. Es la goleada más.
¿Cómo? ¿19-0? Bueno, que era fútbol americano. ¿Qué pasó ahí?
Sí. Bueno, de hecho es la mayor goleada de un premundial, superando la de Suecia 17-0 a Azerbaiyán en el 2010. Así que bueno, Bélgica no come cuentos también. Es una selección aguerrida. Las eliminatorias europeas a mí me gustan mucho, porque ahí vas viendo quién resalta sobre el resto. Es una confederación muy sólida en el fútbol femenino, pero evidentemente pasa como en la masculina, ¿no? Donde está Isla Feroe, donde están Luxemburgo, equipos o selecciones que no son tan fuertes ni en la rama masculina ni en la rama femenina.
De acuerdo. Como bien lo decías, Milena, Holanda, las campeonas de la Eurocopa 2017, cabeza del grupo C. Inglaterra hace lo mismo en el grupo D. Dinamarca y Noruega hacen lo mismo en el grupo E y F. Suiza e Italia están igualadas en el H. Portugal, por un punto, pasa a Alemania en el mismo grupo, en el H, y Francia es líder del grupo I. Y lo que decías también, España, que deberá aprovechar el momento que está viviendo Barcelona, así como lo hicieron los hombres, la rama masculina, hace varios años, y rescatar también que España fueron los campeones en el Mundial de Sudáfrica 2010, con una buena racha, y esperemos que a las mujeres también les vaya de esta misma manera. Como lo comentabas, España totalmente un equipo favorito.
Sí, tiene mucha calidad, tiene, y además confianza. Yo creo que en el fútbol hoy, más allá de la calidad y el desarrollo, sobre todo en el fútbol femenino, que lo hemos visto avanzando a pasos agigantados, es la confianza, y los títulos te dan confianza. Entonces Barcelona le dio confianza a jugadoras que están hoy en la selección nacional, y yo creo que es un paso importante de cara a la próxima Copa del Mundo, ¿no? Porque le falta ese saltito de calidad que lo viene teniendo en estos últimos años con los clubes y con la liga también. Es una liga más competitiva. Recordamos que el Lyon Lyon había sido prácticamente una hegemonía en Champions, después el PSG también se sumó, después también el Chelsea, el Manchester City con la Liga de Inglaterra, y ahora la Liga de España, que también incorpora al Barcelona como un candidato, y Atlético de Madrid, que también compite. Pero yo creo que es eso, ¿no? Los títulos te dan confianza y la confianza te permite estar en otro nivel, y yo creo que España está para dar el golpe de calidad en la próxima Copa del Mundo, y lo pondría entre los tres candidatos. Estados Unidos siempre es candidata, evidentemente, pero pondría a España y cuidado, y Francia también como otra de las posibles candidatas para conseguir la Copa del Mundo.
Totalmente de acuerdo, coincido contigo. Esperemos que algún día nuestra selección mexicana figure entre las grandes y estemos hablando así como hablamos de España, de la selección mexicana, que ya tendrá también próximamente encuentro frente a Estados Unidos y ante Canadá. Y Mile, platiquemos de este cuadrangular. Ya nos adelantabas algo, cuadrangular en Brasil. ¿Qué pasó con Chile, con Venezuela, India? Cuéntanos.
Sí. Bueno, justamente tú hablabas de México en el Mundial, yo quiero ver a Venezuela en el Mundial de mayores también, porque ya ha estado en la de inferiores, a la Vinotinto, que tiene un buen equipo. En este cuadrangular no está Pamela Conti, que es la entrenadora, la italiana que viene convocando a las distintas jugadoras para esa Copa América que va a ser el año que viene en Colombia, y que ahí se va a jugar el puesto a la Copa del Mundo y además los puestos a los Juegos Olímpicos y Panamericanos. Es un evento para matar 4 años de fútbol femenino. La verdad, inaceptable esto, pero bueno, es algo que ya he discutido previamente. Pero el día de ayer se enfrentó Chile a Venezuela. Chile, la última mundialista también junto a Brasil, de los representantes de Conmebol, y termina ganando la roja femenina por un gol de Yanara Aedo, 1-0 nada más al final del partido. Bueno, en definitiva, Venezuela está en construcción, tiene una nómina muy interesante, con jugadoras sobre todo en su delantera, con mucho gol, con mucha confianza, que vienen también rompiéndola en España, la mayoría de ellas, y bueno, y es una mezcla de jugadoras incorporadas de los Estados Unidos, por ejemplo, y jugadoras. Un caso en particular que además tuve la oportunidad de entrevistarla hace poco para mi podcast particular, Sonia O'Neill, que es canadiense de padre irlandés, de madre venezolana, y decide jugar para la Vinotinto. Así que va a ser interesante este cuadrangular para ver dónde está parada la selección de Venezuela. Y quería resaltar una noticia muy importante, que es el fin o el último dance, como le decimos, el último baile de una jugadora que estuvo...
The Last Dance.
Sí, sí, The Last Dance.
Como la serie de Michael Jordan, ¿no?
De Michael Jordan. Pero esto es en Brasil, porque la selección brasileña le rindió tributo a Formiga, una jugadora que la verdad tiene unos números espectaculares, y ayer dijo adiós después de esa victoria 6-1 frente a la India. 7 Copas del Mundo. Bueno, la primera de ellas en 1995, imagínense, la primera que disputó, 7 Juegos Olímpicos, el primero de ellos en 1996, además una coincidencia que haya disputado Brasil ese Juego Olímpico, porque le correspondía a Inglaterra, pero no tenía delegación femenina, así que invitaron a Brasil, y Formiga, de 18 años, debutó en los Juegos Olímpicos, llegando a disputar la medalla de bronce, así que a ese punto está Brasil en el fútbol femenino, y 233 juegos con la selección brasileña, así que el día de ayer Formiga, la última del baile, pudo participar, y Marta se la arrodilló a los pies y le brindó homenaje a esta gran jugadora brasileña. Así que bueno, me quería despedir con esa notita de color, porque la verdad que es una jugadora histórica que ha, para aquellos que no saben, en Brasil estaba prohibido el fútbol femenino en la época que ella lo jugaba. Estaba prohibido y después en los 80 se legalizó. Entonces ella fue una de esas pioneras en el fútbol femenino en Brasil.
¿Qué datos, mi querida Milena? ¿Qué situaciones tan interesantes, por supuesto, con estas jugadoras emblema, ícono del fútbol femenil, que seguramente dejarán huella y vale la pena siempre resaltar el trabajo de cada una de ellas? Mi querida Milena, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, pero recuerden estar al pendiente de toda la información, de todo lo que sucede en el fútbol femenil a través de Footbox Femenil. Mile, abrazo.
Igualmente para ti, que tenga un buen fin de semana. Chau, chau.
No olviden escucharnos a través de Spotify. Además, nos pueden seguir de lunes a viernes. Esto es Footbox Femenil, un podcast exclusivo de Footbox. Y además, encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos, Milena, Jimón, Brenda Flores. Nos despedimos. Hasta la próxima.
Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.